El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Y con el apoyo del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, les comento que nuestra voz ha hecho eco en los jóvenes de Jalisco y la región de Bahía de Banderas. Es así que con el tema musical Love Generation de Bob Sinclair, iniciamos gustosos este programa que tiene como eje central los jóvenes por el medio ambiente y más. Donde estamos conscientes que los jóvenes son el futuro, pero se están haciendo cargo del presente. Esta canción habla de cómo las emociones se convierten en algo grande. tiene las armonías, motiva el interés de la gente y sobre todo mueve emociones derivadas de nuestra infancia y juventud, que en muchos ámbitos sociales olvidadas. Y es en parte una realidad que el sector juvenil ha sido tradicionado por los gobiernos de todos los niveles en cuanto a la planeación e implementación de políticas públicas. Por lo anterior, creo que se ha subestimado la participación ciudadana de los jóvenes y al parecer solo son importantes en el periodo electoral en un marco de democracia representativa. Pero ahora los tenemos puestos y dispuestos para atender los problemas de la degradación ambiental. Es necesario difundir entre los jóvenes lo importante que resulta su participación para combatir los problemas medioambientales que enfrentan, de acuerdo a la región también en donde viven. Y es así como el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía y la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara y otros grupos de jóvenes quieren unirse y crear sinergias estratégicas para establecer programas que realmente impliquen una participación activa sobre la problemática ambiental de nuestra región y nuestro país. De tal manera que tenemos en línea al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara para que nos hable acerca de cómo poder lograr unir colectivos con temática ambiental en el estado de Jalisco y otras regiones del país. Me refiero a Javier Armenta. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por invitarme a platicar con usted y con el auditorio de la región de Puerto Vallarta y toda la bahía. Y bueno, seguramente esta plática va a ser muy útil para ambas partes. Sus órdenes.
Javier, mira, estamos aquí trabajando con un grupo de jóvenes, tenemos unos invitados súper especiales aquí de la Universidad de Guadalajara y de aquí de la región de Bahía de Banderas también, que quieren saber qué se está haciendo en esa parte donde hace unos meses tuvieron una problemática ambiental. La verdad que estos jóvenes quieren unirse a esta lucha social representada por todos ustedes, los más jóvenes de la universidad. ¿Cómo le pueden hacer ellos? ¿Qué están haciendo ustedes también para poder integrar esta gran red de colectivos?
De acuerdo. Pues yo como antecedente, para las personas que es la primera ocasión que escuchan este tema, yo, Javier Armenta, soy vecino de Huentitán, formo parte del Movimiento Ambiental por la Defensa del Parque Resistencia Huentitán, que es un espacio de 13.6 hectáreas que fue expropiado para este parque y que el gobierno de manera corrupta quiere regalar a unos particulares sin que paguen por ese predio para que construyan ahí un gran desarrollo inmobiliario donde van a vivir 8.000 personas y otras 2.000 trabajarían por ser un centro comercial y lo demás. En virtud de que eso atenta contra los derechos ambientales de quienes vivimos ahí por el agua, por la afectación a la flora y la fauna, es que todo este año, a partir del 29 de marzo, los vecinos del barrio, exigiéndole al ayuntamiento que recupere este terreno, decidimos estar ahí en el parque y acampar, y sembramos más de 1.000 árboles, hicimos cursos de verano y actividades de reforestación para fortalecer el bosque. Y fuimos desalojados, confiamos fuera de la ley y violando derechos humanos el 19 de agosto de este mismo año. Bien, en esta lucha invitamos y nos relacionamos con muchos colectivos. Coincidimos con otros lugares con otros colectivos, como el Parque San Rafael, que es otro espacio que también es de la ciudad, y enfrentan el mismo problema, y el Cerro de la Reina, el Bosque de la Primavera. Conocimos la historia de otros parques de Zapopan, como el Huil, y Arcos de Guadalupe, el Parque Morelos, muchos otros espacios, y yo lo que podría concluir, particular punto de vista, es que detrás de un desarrollo inmobiliario que está fuera de la ley, que construyen en espacios públicos como plazas o parques, es que hay un pacto inconfesable entre las autoridades que reciben favores económicos de otro tipo de los empresarios y le regresan a cambio de ese tipo de favores, que por lo general se dan antes de las campañas o durante las campañas, les regresan impunidad y que espacios públicos se los regalen o se los den a precios irrisorios para hacer estos desarrollos. Nos unimos en red, entonces, porque enfrentamos un gran fenómeno en común, que es un grupo de personas con poder y dinero que quieren apropiarse de lo público y determinar cómo vivimos nosotros. Y es así como decidimos invitar a diferentes colectivos a que coincidamos en algo que llamamos la red de resistencia de Jalisco, y tiene el propósito de en un mismo espacio coincidir diferentes colectivos para hacer reflexiones, compartir relaciones y hacer tener una voz más potente por la defensa del medio ambiente. Y bueno, queremos visibilizar esto por todos los sentidos. Por ejemplo, una estrategia es cine, y es por eso que hace unos días tuvimos la oportunidad de conocer ya un colectivo muy bien armado, que son los Defensores de la Bahía, que bueno, es los colectivos de Puerto Vallarta, de Nuevo Vallarta, Bahía Banderas, Cabo Corrientes, que bueno, pues tienen esa misma inquietud, defienden muy bien su zona y su territorio, de este tipo de intereses económicos que comprometen su acceso al derecho ambiente, a un medio ambiente sano, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. No somos solo el Parque Resistencia Huentitán, que es ahí donde yo inicié la lucha de la agencia del territorio, sino somos muchos otros espacios más, y tenemos esa convicción. Yo quisiera decir a los jóvenes que nos escuchan qué es lo que te planteas. Primero, si eres estudiante de cualquier universidad, tenemos un compromiso. Somos privilegiados por tener acceso a la educación pública, y no está mal tener un privilegio. Lo que yo al menos te invito a la reflexión es que lo compartas. ¿Cómo puedes compartir tu privilegio, libertad de tiempo o de acceso al conocimiento? Haz algo por tu comunidad, desde hacer una actividad de voluntariado o luchar, estar en una manifestación o sembrar un árbol. Esas y mil maneras más, y tenemos la responsabilidad de hacerlo como joven, porque mucha gente, aunque simpatiza, trabaja 40, 48 horas a la semana y a falta de su libertad de tiempo no lo puede hacer, ¿no? Es en primer término. ¿Cómo pueden sumarse a esta red, o particularmente del Parque Resistencia? Uno es formar parte en la... Hay una página que se llama Defendamos la Ciudad punto info, me parece. Ahí la van a encontrar, Defendamos la Ciudad. Está en mis redes también, de Javier Armenta, donde, bueno, ahí puedes sumarte como primero a una red de embajadores. Si tú no puedes ir presencialmente a integrarte con algún colectivo, pero simpatizas con la defensa del medio ambiente, bueno, date de alta como embajador, embajadora, y te vamos a estar haciendo llegar la información en redes sociales para que por tus propias redes nos ayudes a compartir. Segundo, particularmente, únicamente, si simpatizas en la lucha del Parque Resistencia Huentitán, puedes apoyar a la lucha del Parque Resistencia Huentitán, reitero, solo a esa lucha, de manera económica, como patrocinador o donatario, a una asociación civil que ya aparece, pero nada más para el Parque Resistencia. Estamos en el proceso de construir esta misma información de cada colectivo que aparezca en esta página de Defendamos la Ciudad. Y por último, y no menos importante, es que puedas sumarte como voluntariado, ya sea en el Parque Resistencia o en otro espacio, que te ofrezcas para dar un taller, si tú tienes un conocimiento de algo y quieres compartirlo. Dos, que te sumes como activista, puedes ser parte del staff. O tres, que al menos en el Parque Resistencia Huentitán, que la lucha que yo estoy más de cerca, o algunas de Guadalajara, que son las que tengo más contacto, como el Parque Morelos de San Rafael, pues puede ser parte del staff o también del equipo de comunicación. Hacemos un periodiquito de manera mensual, donde ahí ponemos la opinión de un especialista y visibilizamos otras luchas hermanas, como muchas de estas que he mencionado, y que te acerques en las colonias de tu casa o en otro espacio para entregar el periodiquito y darle más fuerza al tema, ¿no? Más o menos, esto es lo que hemos estado trabajando para acá. Y concluyo, a veces yo escucho comentarios de la gente en general, o menos de los jóvenes, cuando dicen, no van a lograr, es el gobierno que está detrás de este tema. Pues sí, pero también hace años decían, gánale al PRI y ve presidente de México. Y hace años decían que la primavera árabe, que no iba a caer, cayeron. Y así ha habido muchos cambios en el mundo. Concluyo, lo que parece imposible es imposible hacer. Y a nosotros nos toca desafiar esto que nos están heredando generaciones anteriores. Cuando digo a nosotros como jóvenes, y nosotras, y nuestro mejor legado es enseñarle a los que estamos y los que vienen detrás, que es a través de la crítica, pero también de la propuesta, como tenemos la responsabilidad de cambiar nuestro entorno. Y no hay otra, o probablemente muchas importantes, pero no hay una más urgente de manera inmediata que el cambio climático. Si en estos años que vienen no hacemos algo al respecto, no va a haber después un futuro por el cual luchar y un planeta en el cual vivir. Muchas gracias, doctor.
Javier.
Muy bien largo.
Javier, es un maravilloso mensaje para todos nuestros jóvenes, y fíjate que muy atinado, porque tengo aquí un compañero tuyo que, bueno, muy decidido él también. Él es Adán Fernando Ojeda Villa. Él es embajador de Cogeneration Regional por parte de la ONU aquí en Puerto Vallarta, y va a estar con nosotros hablándonos precisamente de todos los temas estos que ha realizado últimamente como embajador de la ONU aquí en temas de medio ambiente en la región de Bahía de Banderas. Así que seguramente habrá una oportunidad, una buena sinergia entre todo el tema ambiental que están manejando ustedes allá en Huentitán desde Guadalajara, y bueno, y nosotros desde acá, desde Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Te mandamos un abrazo, un saludo, Javier, y te agradecemos muchísimo tu participación en tu programa, tu espacio Eco Bahía. Saludos desde el Centro Universitario de la Costa.
Saludos de vuelta, doctor. Muchas gracias, un fuerte abrazo y gracias por su atención.
Gracias. Muy bien, estuvimos charlando con Javier Armenta. Él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, pero pues tenemos a alguien más cerquita y está aquí a mi lado en cabina radiofónica, y bueno, ya lo medio presenté, pero me encantaría que se nos presentara. Es un joven que es mi estudiante ahora en el grupo de clase de biología que le imparto, gimnospermas y angiospermas. Y bueno, él es Adán Villa. Se encuentra con nosotros ahora. Me encantaría, Adán, que te presentaras, por favor, porque tienes un amplio currículum, tan joven que eres y ya con un currículum bastante amplio. Por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias, doctor, por invitarme a este espacio. Es un honor para mí estar aquí. Y pues bueno, les platico un poco acerca de lo que he hecho, lo que hemos hecho en cuestiones ambientales. Tuve el honor de ser embajador de la 25ª generación de embajadores de Tunza Ecogeneration por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, y representamos a México a nivel internacional. Esto en el periodo de septiembre 2020 a febrero de este año, del 2021. Y bueno, les platico un poquito acerca de lo que consistió esta distinción y objetivo de esta organización. Lo que busca la organización es que a través de la educación ambiental y a través de los jóvenes se comparta el conocimiento y se genere conciencia acerca de la importancia del cuidado y la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y todo lo que tenga que ver con este tema, que es muy importante. Y bueno, estuvimos realizando actividades durante 6 meses. Debido a la pandemia tuvimos que recortar un poco el programa inicial, y logramos realizar 4 actividades aquí en Puerto Vallarta, que son actividades que normalmente se hacen o que los jóvenes siempre han tenido participación, como limpiezas de playa, limpiezas de río, las liberaciones de tortugas y demás. Ahora, con este programa, la diferencia o lo que se aportó más aún fue que lo pudimos dar a conocer. Esto se publicó y se dio a conocer a través de la plataforma, y pudieron ver en otras partes del mundo lo que Puerto Vallarta y lo que México está haciendo para cuidar y conservar los recursos naturales de la región, ¿no? Que es algo muy importante. Otro de los objetivos también que tiene esta organización es justamente el intercambio de información que se da a través de la plataforma, en donde nosotros podemos ver, y de igual forma, lo que en otros países se está haciendo, como en Kazajistán, Nepal, India y demás, lo que ellos hacen, ¿no? Que definitivamente nos falta mucho a todos los países, porque sabemos que en cuestiones ambientales vamos un poco no atrasados, pero sí nos falta bastante para poder remediar un poco el daño antropogénico que hay pues en el planeta, ¿no? Y pues bueno, también se hizo un recorrido por el norte del país. Se recorrió el Mar de Cortés, también el Parque Nacional Islas Marietas, y vieron en otros países lo que estamos haciendo en México actualmente.
Entonces, Adán, después de ser embajador, pues te tocó también promocionar al destino de Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas,
claro,
¿cierto?
Por supuesto.
Muy bien, sí, claro. Fíjate qué maravilla tener estudiantes como tú, y como los demás también, que seguramente me están escuchando, por supuesto, todos son valiosos. Y como lo dijo tu presidente Javier Armenta de la FEU, pues todo se puede, y me encantaría que nos dijeras a los radioescuchas, sobre todo a los más jóvenes, sí, que seguramente están ahí al pendiente, me encantaría que les dijeras cómo es que llegaste a ser embajador de esta generación, ¿no? De esta generación avalada por la ONU, porque hablando de la ONU, pues estamos hablando de cosas muy serias, muy grandes, a nivel internacional. ¿Cómo le hizo un muchacho de 21 años?
23 ya.
23, ok, ya le quité dos. De 23 años. Adán, ¿cómo le hizo un chico de 23 años para llegar a ser embajador de la ONU acá en temas ambientales?
Muy bien, bueno, pues la organización pide dos requisitos únicamente. El primero, pues, es tener entre 14 y 24 años para poder aplicar. Y el siguiente es son dos documentos que tú tienes que redactar en inglés y enviarlos. Uno es una carta de motivos en donde tú expliques el por qué tú serías embajador. Y la otra es un programa en donde tú redactes durante los 6 meses tú qué harías si tú lograras ser embajador, ¿no? ¿Qué harías en tu país? ¿Qué harías por tu país? ¿Y de qué forma aportarías al mundo en cuestiones ambientales? Y pues bueno, tuve la fortuna de tener como asesora en ese momento a la doctora Erendira Canales.
Le mandamos saludo a nuestra compañera Erendira, claro
apoyo,
que sí.
Sí, sí, sí. Y pues afortunadamente fui seleccionado, representé a México. En total en todo el mundo seleccionaron a solo 38 jóvenes de 38 países distintos. En el continente solamente fuimos 4, Canadá, Estados Unidos, a México y Chile. Y ya de ahí en más fueron países ya más como de Europa, Medio Oriente, toda esa parte, en Asia principalmente también. Así es.
Van, creo que tienes mucha enseñanza, mucho que exponer ante los jóvenes, ante esta nueva generación. Para mí, pues, siempre ha sido una generación inquieta, una generación que se traba de repente con la tecnología. Sí, sí. Pero creo que es la etapa, pues, o más bien, una de las espuras de los seres humanos, ¿no? Una de las etapas en las cuales nos empezamos a preocupar, pero sobre todo a ocupar, más que nada, sobre temas bien importantes que ustedes visualizan en la realidad que tenemos allá afuera en el mundo, que es una problemática ambiental que nos envuelve absolutamente a todos.
Así es, sí, definitivamente, y yo quiero invitar ahora a los jóvenes a que se sumen a todo este tipo de convocatorias que haya, que participen activamente, que se conviertan en líderes y tomen los espacios que el día de hoy nos están dando y que tal vez antes no había, y que siempre también tomen en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, porque creo que es una parte también súper importante para poder llevar el destino de la población en general a algo más sostenible, ¿no? Más sustentable a futuro.
Bien, ¿qué te ha quedado como experiencia de esto? Digo, nos has hablado ya de la experiencia que tuviste, que los objetivos que se habían planteado dentro de este proyecto a nivel internacional. Ya nos hablaste que 4 países fueron los elegidos, bueno, 4 embajadores de 4 países fueron los elegidos para nuestro continente. Uh-huh. Pero a Adán, ¿qué le pareció esta experiencia? A como persona, así, no como una persona que se está formando en el área de biología, así como un ciudadano común, de esos que les gusta ir a la playa, que les gusta divertir tarde la vida. ¿Qué le queda?
Sí, la verdad es que sí es un crecimiento muy grande, tanto personal, profesional y académico, pero ya como usted dice, hablando personalmente, sí fue todo un reto, porque realmente no me había parado muchas veces frente a una cámara, o sea, con los medios de comunicación, ese tipo de cosas, ¿no? Sí me causó un poco de nervios al principio, pero fue algo que se fue dando y fluyendo, y por esa parte creo que ahora sigo teniendo un poquito de nervios, pero ya es más fluido todo, a comparación de cuando inicié. Me di cuenta también, durante el recorrido que hice por el norte del país, es increíble, de verdad, la cantidad de personas que están dispuestas a ayudar y a aportar por cuidar los recursos naturales en esa zona sin algo a cambio, o sea, porque de verdad les nace. Me tocó conocer, por ejemplo, a una familia que la mayoría no tenía estudios de primaria o secundaria, pero más sin embargo ellos aprendieron, el gobierno les enseñó a promover la educación ambiental, en su región, y ellos ahora dan como clases de educación ambiental en escuelas. O sea, el interés que tienen las personas entonces en esto es increíble, ¿no? Y cómo los jóvenes también participan activamente en estos temas ambientales es muy padre, la verdad, el compromiso que tienen las personas, sobre todo.
Bien, sabemos que estás viviendo el presente, te estás haciendo cargo del presente, sí, como lo expresé en la introducción de nuestro programa Ecobahía, pero también hay que prepararnos para el futuro. ¿En qué se está preparando Adán para ese futuro cercano y pues mediano y a largo plazo también?
Sí, bueno, pues actualmente continúo todavía con la universidad, ya por ahí casi a punto de terminar un año y medio más, y pues haciendo más actividades más allá de solamente la escuela, ¿no? O sea, creo que es muy importante también que los estudiantes no solo se queden con lo que les dan sus profesores o lo que la universidad les dé, sino que también vayan más allá de eso, se unan a convocatorias, participen, en congresos, o sea, todo lo que pueda haber que te fortalezca más como estudiante, creo que es muy importante, porque al final de cuentas, cuando termines tu carrera, bueno, si es que eres estudiante, es importante que ya tengas un conocimiento profesional previo para que, pues, laboral sea más fácil y que también tú puedas aportar ya de entrada algo a la sociedad, ¿no?
¿Habías participado en algún concurso parecido a esto? ¿Habías tenido participaciones en congresos científicos?
La verdad es que no, solamente internos dentro de la universidad, pero ya después de esto sí me vinieron como más cosas y oportunidades que definitivamente no dejé pasar. Sí continué pues aceptando invitaciones, ¿no? O luego después ya como que ya no me gustaba quedarme con solo estar con las clases, sino continuar haciendo otras cosas y ya buscando más convocatorias y demás. Porque es una experiencia muy padre, la verdad. O sea, te da un conocimiento muy padre, que la verdad lo recomiendo demasiado.
Bien, y sobre todo, pues, conocer gente, yo creo que, no sobre sé si todo, fue sí. a distancia mucho del trabajo que realizaste por el tema de la pandemia que estamos viendo todavía, esperemos que pronto salgamos de tema, sí. Pero, ¿cómo fue ese proceso, cómo fue ese trabajo?
De conocer a...
Fue a distancia, todo el trabajo
sí, fue a distancia. Aquí la idea, inicialmente, pues, se supone que la sede está en Corea del Sur, entonces, parte del programa justamente también era poder pues conocer otros lugares, ¿no? Dar a conocer otros lugares en México, pude visitar muy pocos, había más convocatorias dentro de la misma organización en donde podías ir a Corea, ¿no? Conocer a otros embajadores del país, una convocatoria que es como internacional y otra que es nacional solamente en la sede en Seúl. Entonces, pues no me tocó por la pandemia hacer nada de viajes, muchos. Pero sí conocí incluso aquí en México como tal muchísimas personas, gente muy importante o gente que admiro mucho ahora mismo, y sobre todo el trabajo que pude hacer en equipo con otras personas, porque a este proyecto se unieron dos diseñadores gráficos egresados de aquí del Centro Universitario de la Costa, que es Marco Encinas y Paula Muro, y ellos me apoyaron desde el día hasta que terminó todo este proceso. Pues con su trabajo, la verdad es que unos diseños padrísimos para las campañas, lo que son ellos dos, la doctora Eréndira y mi amigo Gustavo, quien fue el que me ayudó con muchas de las traducciones o correcciones en los textos en inglés, completamente agradecido con ellos, ¿no?
¿El financiamiento dónde salía?
Pues el financiamiento realmente salía de parte de mi familia.
¡Wow!
Sí, de parte de mi familia. Ellos fueron un apoyo completamente súper importante. Tíos, algunos de mis tíos, mis papás, mis hermanos, sí me apoyaban por esa parte bastante, por el financiamiento, sí.
Te estuvieron apoyando con financiamiento. ¿Nunca hubo un acercamiento hacia las autoridades de aquí del municipio?
Lo hubo, pero lamentablemente no pudimos llegar como a un acuerdo como tal. Sí, no se pudo, pero lo saqué perfectamente bien así, o sea, incluso mejor de lo que esperé.
El compromiso siguió y siguió,
sí,
con Adán
continuó,
Villa hasta concluir el objetivo final.
Así es.
Muy bien, yo creo que es una gran experiencia de tu parte y el compartirla, venir aquí a este programa Ecobahía, pues que este espacio es el espacio de los jóvenes, de los ciudadanos, de toda la región de Bahía de Banderas. Pues es maravilloso escucharte, maravilloso conocer todo ese trabajo que has realizado. yo tenía este conocimiento de que uno de nuestros estudiantes de aquí del Centro Universitario de la Costa había obtenido ese reconocimiento de embajador en esta tarea tan importante, pero no había entrado a detalle precisamente de lo que representa todo este trabajo que tú realizaste. ¿Cada cuándo sale esta convocatoria, Adán?
Sí, esta convocatoria sale cada 6 meses. Las generaciones de embajadores son semestrales. Entonces, como a mitad de lo que es el semestre, puedes aplicar. Y los únicos requisitos son los que les comenté hace rato. Entonces, ya tiene más pues que tu redacción sea adecuada, porque pues es en inglés y demás, ¿no? Para que tú convenzas a los jueces para que te elijan, porque si es como algo que yo sí veo muy importante, digo, representar un país entre muchos que hay con más jóvenes, sí es algo que...
Claro. ¿Qué consideras que dentro de ese tu proyecto puede ser un tip para los jóvenes que nos están escuchando? ¿Puede ser un tip para que pudieran aplicar? ¿Qué consejo les darías para elaborar ese proyecto? Y por supuesto, a ver, voy a comprometer aquí desde la radio a Adán Villa que si alguien está interesado en esta convocatoria, supuesto. Pues oigan, tenemos aquí a uno de nuestros mejores maestros en Eco Generation, así que ¿apoyarías a alguno de nuestros jóvenes que están escuchando?
Sí, por supuesto. De hecho, compartí en mis redes sociales cuando hubo la convocatoria próxima a que terminó mi distinción. Y por ahí sí hubo alguna que otra persona interesada, pero como que al final les dio miedo y ya no quisieron. Pero sí, que sí se animen. Y yo creo que uno de los principales factores que determinan, yo creo que los jueces vieron en mí, fue el contexto, ¿no? El contexto del lugar. Que, por ejemplo, yo lo enfoqué aquí a Vallarta, que sabemos que es pues una ciudad, una región que es muy rica en cuanto a biodiversidad y la amenaza tan grande que hay en cuestiones pues del crecimiento de la mancha urbana y demás. Entonces siento que fue el contexto como lo que me ayudó un poco a que me seleccionaran, ¿no? Porque al final de cuentas, el lugar en donde tú elijas es el lugar que vas a trabajar. Entonces yo elegí trabajar en Puerto Vallarta. A pesar, bueno, de que soy de León, de hecho solo vine a estudiar aquí la universidad. Sí, es un lugar que me encanta y que la verdad siempre venía de vacaciones con mi familia y representa mucho para mí, entonces decidí trabajarlo aquí. Y yo creo que el contexto es eso.
Oye, Adán, pues entonces el contexto en el cual elaboraste el proyecto por el cual pues fuiste seleccionado como embajador tiene mucho que ver con el trabajo que hablaba Javier hace un momento. El trabajo que viene a Defensores Ambientales de la Bahía, todas las asociaciones ambientales que existen aquí alrededor. ¿Tú perteneces a alguna asociación, a algún colectivo?
No, en este momento no pertenezco a ningún colectivo de ambiental como tal. Ahorita solamente estoy con lo de en cuestiones más como de con lo de gobierno de Cabildo Joven y eso como regidor ahorita solamente en ese.
Bueno,
en
pero te estás área. Preparando pronto. Así vas es. A ser un gran biólogo y estoy seguro que tu participación va a ser bastante activa porque de lo que nos estás comunicando ahora, nos estás platicando, pues me salta a la cabeza que pues te interesa muchísimo el medio ambiente, te interesa muchísimo la participación ciudadana, porque en realidad creo que todo el trabajo que realizaste fue de manera integral, no fue un trabajo nada más de biólogo, fue un trabajo, así lo percibo yo, y corrígeme por supuesto si estoy equivocado, debía haber sido un trabajo colectivo, un trabajo donde se integraran personas de de diferentes profesiones, de diferentes estratos sociales, de diferentes comunidades, de diferentes modos de pensar, sobre todo.
Sí, la verdad es que sí fue demasiado integral, o sea, desde la parte de me arregué mucho a biología en la parte de la redacción y más que nada porque todos los ensayos que yo enviaba, o sea, que con formato APA, 100% libres de plagio, o sea, todo eso, ¿no? Y es lo que te enseñan en la clase de alguna forma. Entonces, por esa parte sí, y sí se traslapaba, ¿no? Bastante, con otras áreas, porque al final de cuenta, en medio de las cuestiones ambientales, pues traslapan cualquier ámbito.
Muy bien, Adán. Pues, oye, muchas gracias por habernos visitado este día aquí en tu programa Ecobahía. Sabes que este es un espacio para ti, para tu gente. Eres bienvenido las veces que tú quieras acá. Estamos al pendiente de ti y del seguimiento del trabajo que tienes todavía por hacer como embajador, porque no sé si ya ha cambiado actualmente, pero pues seguramente ese aprendizaje que tienes se puede replicar con otros jóvenes. Te agradezco muchísimo tu visita a tu programa Ecobahía. Muchas gracias, Adán.
Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, continuamos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Ecobahía. Volvemos.
Buenas tardes, continuamos en nuestro programa Ecobahía, aquí en el Centro Universitario de la Costa, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta. Nos vamos a extender un poquito por algunos asuntos que hemos tenido aquí en radio, pero todo bien. Es un programa bastante especial, estamos dándole un espacio, el espacio que merecen nuestros jóvenes de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y por supuesto todo el estado de Jalisco también. Tenemos la presencia de la juventud acá, generación del amor, Love Generation, dice Bob Sinclair al momento de la introducción de este programa. En el bloque anterior nos extendimos un poquitito, pero era importante conocer la percepción que tiene nuestro presidente Javier, el presidente de los estudiantes, Javier Armenta, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta. Era necesario saber la percepción que tiene, era necesario también conocer el trabajo que ha venido realizando Adán Villa, nuestro embajador de Eco Generation por parte de la ONU aquí en la región de Bahía de Banderas, específicamente en la ciudad de Puerto Vallarta. Y pues continuando con esta sangre joven, con este espíritu de mucha actividad, de mucha acción, tengo a dos maravillosas mujeres. Este programa, pues también respetamos la equidad de género, por supuesto, dos hombres, dos mujeres. Así que les toca el momento a las chicas. Y tenemos de invitadas también a Liana y Abril, que la verdad que me encantaría que ellas mismas se presentaran, porque, pues sí, conozco algo de su trayectoria, pero ¿quién mejor como para presentarse cada uno de nosotros? Vamos a iniciar con Iliana Fonseca. Iliana, he visto tu trabajo maravilloso, por supuesto, que realizas en prácticamente todas las aguas de la Bahía de Banderas. Platícanos, ¿quién es Iliana Fonseca? Primero.
Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues soy Iliana Fonseca, como ya me presentaste ahorita. Soy profesora del Tecnológico Nacional de México, Campus Bahía de Banderas, y soy líder del proyecto Manta del Pacífico Mexicano desde el 2014, que prácticamente es cuando inició el proyecto, esta investigación en Bahía de Banderas.
Muy bien, y tenemos también de invitada a Abril.
Hola, pues mi nombre es Abril Barbosa, yo soy estudiante de Biología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, de allá de Guadalajara, y estoy realizando mis prácticas profesionales aquí en Proyecto Manta Pacific México con Iliana.
¡Wow! A ver, tenemos dos chicas maravillosas, un proyecto impactante, francamente impactante, porque si ustedes están siguiéndonos por Facebook, podrán ver todas esas imágenes maravillosas del trabajo que ha realizado Iliana y actualmente se integra también Abril. Platícanos sobre tu proyecto, Iliana, ¿cuántos años tienes trabajando en este proyecto de Manta Pacific?
Bueno, muchas veces sí se dice así como mi proyecto, pero en realidad es un proyecto muy grande donde todos estamos trabajando, es un conjunto de estudiantes de maestría, doctorado, licenciatura, incluso tenemos estudiantes de la preparatoria de Yelapa involucrados en el proyecto. Entonces estamos trabajando todos juntos, bajando fondos en campo para conocer un poquito sobre las mantas de Bahía de Banderas.
A ver, cuento sobre las mantas de Bahía de Banderas. Fíjate que yo llegué acá a vivir en el 98 y pues las mantas solamente las conocía en un platillo que se llama caguamanta. No era como muy común que me dijeran, oye, vamos a ver mantas, a observar mantas. Eso no era común. ¿Qué sucede?
Bueno, creo que esa pregunta que acabas de hacer es una del top de las preguntas clásicas, porque sí, la caguamanta es, bueno, puede ser cualquier tipo de raya, que en realidad la mayoría son bentónicas. La manta gigante, que es con la que trabajamos, es una especie de raya que no se encuentra enterrada en la arena, se encuentra en la columna del agua y llegan a medir hasta 7 metros de aleta a aleta. Entonces, en realidad, no tiene una importancia pesquera en México. Se habla de que lo tuvo hace muchísimos años, pero en México afortunadamente no es pescada para alimentarnos, ¿no? Para venderla, pero sí puede quedar atorada en las
redes.
Ajá, en las redes, o también con la pesca de camarón, etcétera. Pero no es una pesca dirigida de vamos a ir a pescar mantas. En Perú, en Brasil, en Indonesia, sí hay una pesca dirigida para extraer las branquias. De hecho, no se come la carne, solo son las branquias, porque se cree que tiene tres curativos, que de hecho ya se comprobó científicamente que esto no es cierto, sin embargo se sigue pescando. En México está protegida creo que desde el 2008 en la NOM 029 y el año pasado se puso la NOM 059, entonces está súper protegida tanto nacional como internacional.
Pero de todos modos, se captura de manera incidental.
Sí. Sí, de hecho, Bahía de Banderas aparece en el mundo donde las mantas están tan cerca del humano. Y esto ha afectado en específico a Bahía de Banderas, a las mantas de Bahía de Banderas, porque las mantas se agregan muy cerca de la costa, en lugares donde la única manera de llegar es en lancha. Entonces, las embarcaciones las golpean constantemente porque no es como una ballena o un delfín que tiene un soplo. Las mantas, solo ves una mancha negra, entonces a veces los capitanes no las ven. Entonces, vemos muchas mantas golpeadas con propelas mutiladas. Muchas veces también se quedan enredadas en ciertas artes como los chinchorros. Entonces, no tienen una pesca dirigida en México, en Bahía de Banderas, pero tienen impactos antropogénicos, ¿no? Que es el hombre está causándole estas afectaciones.
Muy bien, Abril, y cuéntanos, ¿cómo te enteraste del proyecto Manta Pacific? ¿Cómo es que llegaste de Guadalajara para acá?
Bueno, pues yo llegué gracias a la pandemia. Pues con esto del encierro hubo muchas, pues no sé, varias...
¿cómo? ¿Pláticas?
Ajá, sí. Hubo varias pláticas de diferentes grupos, de animales marinos.
Pero
de...
esas pláticas eran en línea, ¿verdad?
Ajá, todas eran en línea. Entonces yo me fui enterando y fui haciendo como una red de pláticas y... alguien hablaba de un proyecto, alguien hablaba de otro, y los iba yo buscando hasta que yo di con Proyecto Manta. Entonces los empecé a seguir y empecé a involucrarme mucho como en estas pláticas, y al final cuando ya tenía que hacer mis prácticas profesionales me interesó trabajar con ellos, entonces yo contacté al Proyecto Manta y me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en este...
¿Qué te llamó la atención?
Me llamó la atención, bueno... Pues primero platicamos, o sea, hicimos una llamada, me empezó ella a platicar sobre lo que hacían en Proyecto Manta y me llamó mucho la atención el cómo involucran tanto a la comunidad, el cómo trabajan no nada más entre ellos, sino que también quieren involucrar tanto a la preparatoria de Yelapa, a los pescadores que están ahí, o sea, cómo los hacen ver lo que está pasando en su espacio y que ellos lo pasaban por desapercibido y cómo afectaban y cómo pues esto puede beneficiarles después, hacer ecoturismo y todo, pero primero se necesita conocer pues a la manta.
Bien, ¿y de dónde surge este proyecto, Ileana?
Bueno, el proyecto
origen.
El proyecto inició en el 2014 con un estudiante de doctorado de la Universidad de Scripps de San Diego. Entonces, él estaba trabajando con todas las mantas donde se agregan a nivel mundial, ¿no? En Perú, Indonesia, y parte de esto fue Revillagigedo, que son un conjunto de islas que está como a un día de Colima. Entonces él sabía que estaba reportada la especie para la bahía, ¿no? Pero no se sabía si había una agregación. En el 2014 él vino a buscar y encontró una agregación en la costa sur de la bahía, y a partir de esto él dijo, tengo que empezar aquí mi investigación, pero vio que estaba muy cerca de la comunidad, y desde el día uno se involucró a los pescadores, que son los que siempre están en el mar, en contacto con las mantas, y ellos han sido una clave muy importante en esta investigación para saber en qué lugares se agregan, cuáles son sus temporadas, y nosotros pues tratar de tener una base científica, ¿no? Entonces por eso es que nosotros, es muy importante para nosotros las comunidades, porque uno puede hacer investigación todo el tiempo, pero no ves los resultados que puede tener esto si involucras pues a la comunidad, ¿no?
Muy bien, cuando hablas de agregación, son todas las mantas que nosotros podemos ver desde tierra firme, desde la playa o desde una lancha.
Sí, bueno, antes se creía que las mantas era como, digamos, una sola población y eran como las ballenas, en un lado y luego migraban a otro. Ahora con la tecnología, poniendo marcas satelitales, sabemos que en realidad las mantas no son migratorias, son móviles, permanecen en zonas muy específicas y se agregan en estas zonas que cumplen características oceanográficas únicas, corrientes, disponibilidad de alimento, y hace un lugar único para que ellas puedan tener esta disponibilidad. Entonces la agregación es por ciertos días y ciertas semanas, temporadas, meses. Todos estos individuos se agregan en una zona en específico.
Muy bien, chicas. Pues, ¿qué creen? Vamos a continuar hablando con ustedes después de este corte. Así que, pues, preparen sus preguntas y comentarios. Estimado auditorio, estamos aquí con jóvenes, por el medio ambiente y más. Yo estoy muy contento de tenerlos, de tener a estas personas aquí maravillosas trabajando por el medio ambiente, por nuestra bahía. Muchas gracias. Nos vamos a corte.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Continuamos aquí en este espacio radiofónico donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en Eco Bahía desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Seguimos con nuestras invitadas, Iliana y Abril. Abril, me encanta porque es una chiquita de Cuba. La verdad que con muchas ilusiones, como muchos que llegamos aquí a la Bahía de Banderas a tratar de estudiar una especie, pues a veces carismática y a veces no tan carismática. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, cuando joven con cocodrilos, manglares. Y pues afortunadamente ya les ha tocado una especie más carismática todavía. Y las mantas, nos decía Abril, que pues a ella le interesó trabajar con mantas a través de estos llamados webinars, supongo que fue así. Sí. Así que me encantaría, Abril, que nos dieras tu experiencia de cómo te han tratado ahí en la universidad, en el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, donde estás colaborando actualmente en este proyecto. ¿Qué haces al respecto ahí? ¿Cuál es tu proyecto de incidencia? ¿Cómo se llama el proyecto?
No es como el tecnológico, o sea, no entro yo con un nombre de proyecto en sí. Yo entré mostrando mi plan de trabajo con actividades. Yo en el tecnológico hago conteo de grupos de zooplancton para ver de lo que se está alimentando la manta, que si hay un grupo predilecto o preferido de la manta, y también los fines de semana acompaño a hacer el monitoreo en el mar, y pues ayudo en todo lo que se pueda.
¿Y si sabes nadar y bucear?
Sí.
Excelente. Sí. ¿Ese fue requisito, Iliana, para que llegara?
No, la verdad es que no, hemos visto cosas muy interesantes porque no somos muy estrictos de necesitas saber nadar o bucear. La mayoría de los estudiantes que han estado en el proyecto, tanto nacionales como internacionales, pues prácticamente han aprendido a nadar ahí en Yelapa, a usar aletas, snorkel. Entonces a veces vienen por temporadas un poco largas, un mes, dos meses, hasta como abril, seis meses. Entonces es un buen tiempo para aprender hasta nadar, ¿no? Y llenar bitácoras, estar trabajando en el microscopio. Entonces somos muy abiertos en esa cuestión, porque hemos visto chavos que dicen, no, es que no sé hacer nada, y resultan ser los chavos más buenísimos para el campo y para el laboratorio.
Con seguridad, por supuesto, ¿verdad?
Sí.
Un chaleco salvavidas primero, y unos flotadores, seguramente habrá ciertas normas de seguridad.
Sí, sí, definitivo.
Oye, y este, y a ver, Abril, ¿tú le harías la invitación a otros jóvenes para que se integren a este gran proyecto de Manta Pacific?
Sí, claro, y incluso aunque no sea dentro del proyecto, si consiguen, o sea, si vienen a Puerto Vallarta, si van a bucear, si van a snorkelear y alcanzan a tomar una foto de identificación de la manta, que esta es para reconocer la manta y es por la parte ventral, la parte de abajo de la manta, se encuentran unas manchas después de su quinta
hendidura branquial.
De su quinta hendidura branquial. Y pues las que las puede proporcionar al proyecto Manta para seguir manteniendo esta base de datos.
Así es como pueden participar personas que a lo mejor ni siquiera están en el proyecto.
Uh-huh.
Muy bien.
Sí, todos
y si
participar.
Alguien quiere venir a colaborar un mes, dos meses, una semana, ¿se puede?
Pues
bueno, ahorita estamos un poquito digamos estrictos con esa parte, solamente recibimos estudiantes de ciencias biológicas. Para hacer licenciatura, maestría, doctorado y pues para hacer práctica, servicio social, pero únicamente que sean estudiantes de biología.
Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo llegaste a este proyecto, Ileana?
Pues justo el proyecto iba llegando a Bahía de Banderas en el 2014 y yo iba saliendo de la licenciatura y estaba en esta fase en la que no sabes qué hacer con tu vida para la tesis. Entonces me tocaba hacer la residencia y entonces ahí fui con el maestro Adrián Maldonado del TEC. Y él me dijo, va llegando este proyecto, ¿te interesa involucrarte? Y fue como, sí. Y era irnos a vivir a Yelapa por 4 meses, a buscar mantas.
Entonces, ok, ¿este proyecto estaba o está liderado por qué asociación o por qué universidad?
Por Scripps inició, ahorita ya estamos, digamos, independientes y la manera en que buscamos fondos son fundaciones extranjeras como Fundación Disney, Save Overseas, Nagio, o sea, buscamos por todos lados para poder seguir haciendo investigación y divulgación.
¿Qué respuesta han tenido al respecto?
Súper buena, súper, súper buena. Yo creo que ahorita lo más importante, como te mencionaba, es esta parte de involucrar a las comunidades y es lo que la mayoría de las organizaciones requieren, ¿no? Te dicen, ok, qué padre que hagas investigación y se necesita esta base, pero además, ¿qué impacto va a tener tu proyecto en las comunidades, cómo estás involucrando a los estudiantes, a los pescadores? Entonces, hasta ahorita de estos 7 años tenemos más de 150 estudiantes involucrados como servicio social, residencia, extranjeros que solamente vienen por un mes, entonces sí es muy importante esta parte social para nosotros.
150 estudiantes.
Sí.
Hablamos de estudiantes, la mayoría jóvenes ellos, ¿cierto?
Sí, todos de licenciatura. En este número ven incluidos los estudiantes de la prepa de Yelapa y de Bahía de Banderas y pues de todos lados, ¿no? Tanto nacionales como internacionales.
Vaya, Ileana. Entonces, pues tienes un camino amplio en cuanto al conocimiento de la biología de esta especie. ¿Cuántas especies de mantas hay aquí en Bahía de Banderas? ¿Tienen ese dato?
Bueno, en México tenemos dos especies y una subespecie, pero están en el Caribe mexicano. En el Pacífico mexicano solamente tenemos una especie que es la Móvola virostris.
Ok, perfecto. Es la que todo mundo vemos en las playas. Oye, me ha tocado ver, por ejemplo, en Playa Palmares, que parece que es un punto específico para ver mantas desde la carretera. Te lo prometo. Yo lo he visto y he visto. ¿Se dice cardumen o cómo se dice en cuanto a las mantas?
Pues grupo.
Ah, ok. Sí. He visto un grupo de mantas muy amplio ahí en Playa Palmares y la verdad que sí da miedo,
Pues es que son animales muy grandes, ¿no? O sea, de hecho ellas cuando nacen llegan, o sea, miden 2.5 metros cuando nacen y llegan a alcanzar hasta 7 metros. Generalmente las mantas que vemos en Bahía de Banderas miden 4-5 metros, no son muy grandes, y en Revilla sí se ven mucho más grandes, hasta 7 metros.
Bien, wow. Oye, pues qué maravilloso trabajo, qué maravillosa investigación estás haciendo. Claro que ya te titulaste como bióloga marina, pero siguió tu trabajo relacionado con mantas, es decir, ha sido la especie a la cual tú te has enfocado en las investigaciones que estás realizando, nada más.
Sí, me he enfocado en las mantas y en zooplancton. que es del que se alimenta. Hice una maestría en Sisimar, en La Paz, donde fui un poquito más allá de solo identificar los grupos taxonómicos que pudieran alimentarse. Utilicé una técnica que se llama isótopos estables. Y sí, básicamente desde que salí de la licenciatura me he enfocado en esta parte y tenemos pues ahí varios artículos en proceso de varias cosas que estamos descubriendo de las mantas en Bahía de Banderas y lo importante que es esta zona para ellas.
Bien, y quizás sea una pregunta un poco extraña, pero ¿con quién te gusta más trabajar? ¿Con niños, jóvenes o adultos?
O
adultos mayores, de 35 años, de 40 años, digo, ¿con quién te gusta más?
Yo creo que está combinado, pero mis favoritos son los niños y los adolescentes, porque tienen como esa curiosidad y siempre quieren aprender, y de hecho hicimos un proyecto de llevar familias a nadar con mantas de Yelapa para conocer un poquito su percepción. Entonces les hacíamos una encuesta antes de llevarlos a nadar, les dábamos una plática y después de nadar con las mantas les hacíamos otra encuesta para saber si había cambiado su percepción. Es porque ellos tienen muchísimo miedo a las mantas y cuando yo fui a invitar a las familias, de hecho ellos no querían, y la manera en que ellos los convencí fue por los niños. Es como, yo quiero nadar con las mantas, yo quiero involucrarme, hasta después era yo quiero estudiar biología. Entonces creo que son unos niños como unas esponjitas y quieren aprender muchísimo y está muy divertido.
Has hecho lo que nos corresponde a todos los biólogos, ¿verdad, Abril? Motivar, como sí, te motivó motivar a ti, ¿no, Abril?
Sí, claro. O sea, la motivación es lo que te despierta esa chispita de querer participar más y es lo que Ili hace y todo el proyecto Manta.
Ah, oye, Iliana y Abril. Es maravillosa la charla que hemos tenido esta tarde con ustedes dos y con nuestros invitados, con Adán y con Javier. La verdad que estoy muy contento, muy, muy contento. Es un programa, vaya, desde mi punto de vista, interesante. Dimos un giro importante, que queremos llegar a esos jóvenes que nos están escuchando ahora a través o viéndonos a través de las redes sociales, que nos siguen también. ¿Por qué? Porque, como ustedes lo acaban de decir, creo que son el futuro, pero así como ustedes, así como Javier, como Adán, pues están haciendo cargo precisamente de este momento, del presente. Les agradezco muchísimo, muchísimo su participación en este programa, Abril e Iliana. Muchas gracias.
Gracias por invitarnos. Sí.
Muy bien, pues yo me despido, estimado auditorio, con la siguiente frase. Se pueden adquirir conocimientos y conciencia a lo largo de toda la vida, pero jamás en ninguna otra época de su existencia una persona volverá a tener la pureza y el desinterés con que, siendo joven, se enfrenta a la vida. Es de Fidel Castro. Gracias, nos vemos el próximo miércoles en su programa Eco Bahía. Gracias, Jorge. Saludos. Muchas gracias.
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 El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.